Regresamos en Hora 20, hoy con el numeral o hashtag A mí me atracaron. Esto para hablar de la situación de inseguridad por hurtos, por atracos en Bogotá. Hoy nuestros invitados son Ariel Ávila, María Lucía Upegui, Andrés Nieto, Daniel Palacios. Hemos estado escuchando los testimonios. Vamos en esta etapa a mirar por qué llegamos a este punto, para luego pasar a qué es lo que hay que hacer para poder salir del problema. Ariel.
Mire, Diana, yo creo que la pregunta que tú hiciste es cómo llegamos a este punto. Si resolvemos esa pregunta, podríamos entrar a tener estrategias claras. Y yo considero que hay tres respuestas grandes a esto. Uno, el problema es que muchos de estos mercados ilegales se convirtieron en una forma de subsistencia de mucha gente. Es decir, no es un tema aleatorio, no es un tema que se haga un día y otro día no, sino que termina siendo unos mercados donde subsiste mucha gente. Entonces, en la medida que mucha gente depende de eso, se vuelven una realidad. Por eso cada vez más gente está entrando, por ejemplo, a robar. Yo le digo una cosa, Diana. Muchos celulares, como dice Andrés, se van para Argentina, para Ecuador, que es otro gran mercado, y Perú. Pero muchos se quedan acá en el tema de autopar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras la gente siga comprando celulares robados, pues van a seguir matando por robar celulares, igual que con el tema de bicicletas. Entonces es una empresa criminal. Dos, estamos llegando a un límite de la institucionalidad. Yo le digo estos dos ejemplos, Diana, que es dramático. Bogotá dice tiene 18.000 policías. Hemos llegado
institucional,
judicial y policial.
Y policial.
Sí, judicial. Hemos llegado a 19.000 policías, 19.200, 18.000 tenemos ahorita. Pero en la vida real, diario por turno hay 2.000 policías.
Eso es un horror.
Es para 9 millones de habitantes. O los otros están en el Gaula, en el SMAT, de permisos, de vacaciones, piden la baja, o están con novedad en esos temas de las URIs. Entonces, por día tenemos 2.000 policías.
Casi lo que ha dicho la secretaria es cierto.
Antes sí. No pasan más cosas.
Exactamente.
Por eso siempre hablo del límite de la capacidad. Entonces,
ahora, ¿y qué responde la policía? Nosotros invitamos a Juber Pinilla, hemos invitado a los comandantes. ¿Qué dicen ellos?
No, el tema es que si uno lee la política de defensa y seguridad que lanzó el gobierno Duque en febrero o marzo, en la última página, eso es dramático, Diana. Lo que dicen ellos es, señores, nosotros no tenemos plata. Mucha gente está pidiendo la baja y la plata se nos va a ir en pensiones. Y por primera vez en la historia abren la posibilidad de que entes territoriales financien policías. Es decir, conclusión, no van a haber más policías en el próximo tiempo. Exacto. Lo único que puede haber
es que la alcaldía los pague.
No, o hay otra opción, y es que haya una reorganización. Digamos, el área metropolitana de Bucaramanga tiene muchos policías, es posible traer algunos, pero lo que te digo es, todo el país está pidiendo policías y la respuesta es, mis amigos, no hay plata. Y venga, y la tercera respuesta a esto son los niveles de impunidad. Es decir, efectivamente,
las razones por las que estamos
en este punto. Entonces,
sí, sé que hay que solucionar. Ahorita usted me da la respuesta de cómo solucionar los tres puntos.
Exactamente. Y digamos, pero eso para mí son los que explican por qué estamos en este momento contando cifra negra, más de 500 hurtos al día.
Me da usted las tres razones por las cuales estamos en este punto, Andrés.
Listo, tres. Uno, no hemos entendido que son empresas dedicadas a delinquir. Dos, no hay política pública de prevención y de previsión situacional. Y es porque hoy los policías están en otras cosas y estamos usando a los policías para cosas que son de convivencia y cultura ciudadana. Hoy llaman a un policía para el problema de ruido a las 3 de la mañana, para el excremento de la mascota, me perdonan, pero las personas no deberían tener un policía al lado para recoger el excremento de su mascota. Pero hay una situación frente a lo que dice Ariel. ¿Necesitamos más policías? Sí. ¿No hay plata? No. ¿Pueden las entidades territoriales aportarla? ¿Y dónde los van a sacar? Es que no hay forma, porque la incorporación a nuestras Fuerzas Armadas disminuyó.
Las escuelas no van a tope, eso es muy importante.
No,
así haya la plata,
entonces,
las escuelas
digamos,
no van.
Aquí está la plata. ¿Y cómo? ¿Dónde lo recibimos? ¿De dónde lo sacamos? No hay cómo. Eso es una cosa que colapsó. Y lo tercero, y no menos importante, que para mí es un tema institucional que reúne lo de la fuerza pública y lo de la alcaldía. Fuerza pública, no hay policías, ok, pero si nos metemos al ámbito también de jueces y fiscales, el estándar internacional dice que deben existir 65 por cada 100.000 habitantes. Bogotá tiene 10. Entonces, ¿cómo los vamos a atender? Y lo último es, a mí me perdonan, pero hay que ponerlo sobre la mesa. Sí, a mí me parece que hay que felicitar la creación de la Secretaría de la Seguridad, pero tenemos un fondo de vigilancia que está en papel en liquidación y que tiene presupuesto. Yo no entiendo qué hace una entidad en liquidación con presupuesto de más de 10.000 millones de pesos al año cuando ya hay una Secretaría de la Seguridad. Entonces ahora tenemos Secretaría de Gobierno manejando temas de seguridad con las alcaldías locales, el Fondo de Vigilancia Vivo y la Secretaría de Seguridad.
Voy a pedirle a Leonardo Sierra que nos complemente con algunos datos que tiene sobre cuáles son los lugares que están más afectados, qué es lo que más se están robando en segundos. Daniel.
No, digamos, y yo creo que estamos llegando como a un punto en común, en donde lo primero que hay que decir es que en Colombia hay una transformación de la criminalidad, a lo que el Estado no se ha sabido adaptar de manera rápida. Quiere decir, nosotros, por ejemplo, en 2009 teníamos 90.000 hurtos a personas a nivel nacional. En el 2016 ya estábamos en 200.000 hurtos a nivel nacional. Y eso tiene que ver con una transformación de una realidad. Yo aquí lo dije el otro día. El país pasó de ser productor y exportador a ser productor, exportador y consumidor de droga. Y eso nos cogió por sorpresa. Colombia no estaba preparado para
eso. ¿El código de policía ha servido para algo en el tema de consumo de drogas y expendios cercanos a los colegios?
Eso ayuda sobre todo en el tema del consumidor, en el tema del jíbaro pequeño, en el tema de recuperación de parques. Pero aquí sí hay una realidad, y es alrededor de las ollas de microtráfico, cuando tú haces un análisis claro de alrededor de cualquier olla de microtráfico, se irradian todas las modalidades de crimen. Quiere decir, las ollas de microtráfico son parteras de violencia. Donde hay una olla de microtráfico, hay una banda que roba, hay una banda
de
apartamenteros,
hay
trata y todo. Eso está absolutamente claro y está sobreestudiado, digamos, está absolutamente claro que donde hay una olla de microtráfico alrededor hay muchos estilos de delincuencia. Pero lo que más daño nos ha hecho es que esa transformación a la que el país no estaba preparado nos cogió con un tema de impunidad, que es lo que más envalentona al delincuente. Porque hoy, si una persona... Un delincuente hoy sabe claramente que si se roba un celular,
pues si,
que
si se lo roba, captura solamente el 10%,
termina. ¿Pero por qué? Porque ¿por si qué? El delincuente se roba un celular sin violencia, sin ninguno de lo que tipifica un agravante.
¿Hay un vacío legislativo?
Sin nada de lo que tipifica un agravante, esa persona no se va a ir para la cárcel. Así de sencillo. Porque es excarcelable la pena, que es de 1 a 3 años, Diana, para cuantía menor a 8 millones de pesos.
Lo que quiero es que me cierre el círculo, porque si lográramos que entonces... No fuera el 10% de los capturados, sino el 50%, ¿dónde los metemos?
Claro, entonces ahí por eso te digo que viene un tema que es todo un límite.
El hacinamiento llega al 55%.
Exactamente.
¿Qué pasó hoy con muchos jueces? Y yo lo he llamado la cadena de desincentivos. Uno en Bogotá tiene que tener un policía muy proactivo que quiera capturar a alguien porque se robó un celular. El policía tiene que ser proactivo, porque ese policía tiene que decir, yo me voy a gastar 6 horas judicializando a este tipo por un delito simple, que es una cuantía menor, que no sabe ir para la cárcel.
Ya...
Pero ese policía es proactivo, se lo lleva. Entonces el fiscal tiene que ser proactivo para decir, venga, yo voy a perder el día aquí judicializando a este tipo para presentárselo a un juez para que haga la legalización de la captura. Y tiene que haber un juez muy proactivo para que diga, sabiendo el hacinamiento, sabiendo que tiene 1 o 3 años, para que se ponga a hacer algo. Entonces hoy lo que hay es una cadena de desincentivos en toda la cadena,
gravísimo,
digamos,
lo que usted está
de judicialización,
es
que es lo que nos está llevando donde estamos. Por eso te lo digo, o sea, es un tema de una transformación de la delincuencia para la cual el Estado no ha estado preparado y no la está afrontando, porque tenemos que cambiar la legislación y tenemos que cambiar la forma como la policía opera.
Espérenme un segundito, porque eso que está diciendo Daniel es un poco lo mismo que han dicho todos. Uh-huh. Es, aquí hay unas organizaciones de delincuencia robustas, gigantes, amarradas al tema de microtráfico, amarradas al delito de robo de celulares, con un sistema judicial y penitenciario que no hace absolutamente nada, con una incapacidad absoluta para la captura, el juzgamiento y unos tiempos que hacen la impunidad el paraíso para todos los que roban. Leonardo Sierra, buenas noches, Leonardo. Gracias por estar con nosotros y por el trabajo del equipo de Bogotá para poder entender lo que está ocurriendo. ¿Me puede contar las cifras que usted tiene adicionales a las que se han escuchado en esta mesa?
Diana, muy buenas noches para usted y para todos los invitados en Hora 20. Pues la reciente encuesta de percepción y victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá revela que el 17% de los ciudadanos que manifiestan haber sido víctimas directas de algún delito, 6 de cada 10 lo fueron por el delito de hurto a personas. Por ejemplo, el 55% de las víctimas de robo señala que fue bajo la modalidad de atraco, el 17% sin darse cuenta y el 16% por el popular raponazo. Además, Diana, casi la mitad de los hurtos a personas ocurrió en calles o avenidas, el 23% en el transporte público, y sobre los elementos hurtados, 4 de cada 10 les robaron el celular y a 2 de cada 10 el dinero. Algo muy grave y que lo ha dicho precisamente el gobierno de Enrique Peñalosa, el arma blanca. Es el elemento más utilizado por el agresor, El 59% de los encuestados de esta encuesta de la Cámara de Comercio manifestaron haber sido víctimas directas de un delito. Es decir, que cada 4 minutos en Bogotá se está denunciando un atraco en la calle.
Cada 4 minutos es una cifra muy alta.
Y solo lo que se denuncia.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer? Y ahí es donde quiero escuchar primero. María Lucía, ¿tiene algo que decir frente
sí.
al tema?
Sí, antes una cosita y es el relacionado a el aumento de la denuncia, que es importante también. Porque
si aumenta el atraco, aumenta la denuncia.
No necesariamente. El aumento de la denuncia, la misma Cámara de Comercio también nos cuenta que la denuncia ha aumentado en 6 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un indicador positivo y es que de alguna manera los ciudadanos están confiando más en las instituciones, que sabemos que hay muchos retos, pero hay más confianza institucional, y ese también es un llamado reiterado a independiente.
Mayor el desafío si la gente cree que le van a poder ayudar, por eso quiero saber qué podemos hacer.
Pero también
hacer.
Hay confianza un poco sí. en algo puede pasar.
Las soluciones, mire, para el tema de empresa criminal hay un tema a solucionar inmediatamente y es el asunto de ciudad-región. Bogotá no puede seguir tratando mal a sus vecinos y hay un tema delicado con Soacha, un tema delicado con Funza, con Cajicá y con Chía, y eso necesitamos solucionarlo. El tema es dramático, lo de Bosa en los límites con Soacha. Necesitamos inteligencia urbana también para la empresa criminal, y el tercer punto de la empresa criminal es atacar la comercialización. Ahí el tema de bicicletas, el tema de celulares, no solo al ladrón, sino donde se está comercializando. En el tema del límite institucional, partiendo del principio que no va a haber una reorganización rápida, que no va a haber más policía, nos toca procurar sacar más policías de los que hay a calle. Es decir, que la alcaldía pueda reemplazar algunas funciones administrativas, por ejemplo, de la policía, para que más salgan a calle. Es decir, utilizar mejor el recurso que tenemos. Hay que doblar mínimamente el tema de URIs, o yo calcularía 12 URIs, pero bueno, eso es muy costoso, pero que, digamos, por ejemplo, urgente, una más en Usaquén, digamos, allá necesitamos una urgente, hay como unos puntos claves donde necesitamos, y también un tema de microgestión de la seguridad, los problemas que tiene la localidad, las UPZ varían mucho unas con otras. En el tema de impunidad, un tema doloroso que lo tendrá que enfrentar el próximo alcalde o alcaldesa, los temas de cárceles, es un tema urgente, así eso sea impopular, pero hay que hacer algo, y no se trata de construirle un piso encima a la cárcel distrital, que es la única que medio funciona. Asuntos, mejorar el tema de técnicos judiciales para que la policía no pierda tanto tiempo en la judicialización de ladrones. Y el otro tema, Diana, yo voy a decir esto, que yo sé que esto va a ser un debate terrible aquí, pero bien, nosotros no podemos...
De Usaquén me dice Leo Sierra que fue la que se trasladó a Palo Quemado porque sí. la gente no la quería en su sector.
Claro, y ese parte digo, el policía que captura en Toberín tiene que irse hasta Palo Quemado a judicializar. Claro. Exactamente, esa es la locura de esto.
3 y 8.
Bueno, y el otro tema, Diana, que yo voy a decir es, hay que racionalizar el tema del número único de emergencia, y ese tema de los cuadrantes y cada cuadrante con número es una cosa vergonzosa.
Bogotá,
en lugar de tener un número único de emergencia, en lugar de un número único de emergencia, cada cuadrante tiene un número único, tenemos más de 1000 números únicos de emergencia, eso es lo más absurdo. Entonces, lo único que necesitamos acá es poder racionalizar para poder dar una efectiva más rápida técnica al ciudadano que llama. Esa para mí son las soluciones. ¿Sabes cuál es el lío de todo esto, Diana? Que aquí el que llegue, pues para no evaluar a esta administración, es un tema muy delicado de en qué va a priorizar la plata. Construir las olas URIs, si las construimos en 2 años y medio van a estar funcionando.
Pues ahorita voy a ponerles a escuchar a los candidatos para ver si la aproximación de cada uno de ellos por lo menos le da en el blanco a lo que aquí se necesita hacer.
Pero tú, ahí estamos, Daniel, poniendo un tema muy importante, digamos, para esos 3 puntos que hemos hablado, que diríamos sería legislación institucional y tema de pie de fuerza. El primer tema es muy claro. Mira, Bogotá invierte hoy, siendo que hubo un incremento bastante significativo, está invirtiendo el 2% de su presupuesto anual en seguridad. Una ciudad que tiene más de 23 billones de pesos está invirtiendo alrededor de 450 mil millones de pesos en su presupuesto de seguridad. Ciudad de México invierte el 8.7% de su presupuesto anual. Nueva York invierte el 28% de su presupuesto anual en seguridad. Quiere decir, esto es un tema que tiene que tener seguridad, tiene que tener plata, tiene que tener plata. Y aquí nosotros seguimos...
Y ahí sí hay una decisión política.
Y eso es una decisión política. Cuando tú miras los rubros de inversión del presupuesto distrital, el de seguridad, siendo que se ha incrementado, sigue siendo uno de los más bajos, a comparación de otros. ¿A qué vamos
pero
con esto?
Una cosa, Diana, una cosa, concejal. con la entrada de las nuevas obras, como ahí viene un impuesto que entra a seguridad, si entra el metro y eso, dinero. Yo ahí creo que vamos más, a tener por lo menos 500 mil millones de pesos adicionales.
Lo hemos estado esperando desde que arrancó la administración, estoy esperando
es
que
posible,
llegue
esa plata.
Pero bueno, pero entonces, legislación. Tema del hurto simple que lo hablamos, tiene que ser modificado. Nosotros no podemos seguir teniendo una cuantía de hasta 8 millones de pesos excarcelable. O sea, quiere decir prácticamente todo lo que uno se robe en Colombia por debajo de 8 millones, sin violencia física, es excarcelable. Y eso es lo que pasa hoy. Tú lo decías, la cifra ahorita del cosquilleo, eso quiere decir esa persona no salir para la cárcel. Hay que mirar también cómo pasamos a una especie de ley RICO que existe en Estados Unidos, que es la que permite que con un delito, cuando uno sabe que hay una empresa criminal, poder acusar a todos los integrantes de esa empresa criminal por el delito de uno solo. Eso nos ayuda a combatir las empresas criminales. Y además, tenemos que ver qué hacemos con el arma blanca. 46% de los homicidios en Bogotá se cometen con arma blanca y solo es un delito, es una contravención administrativa. Te iba a decir la otra cosa, las cárceles. Esto no puede seguir siendo solamente del gobierno nacional. La legislación establece que los municipios y las gobernaciones tienen responsabilidad sobre eso. Y el pie de fuerza para una ciudad como Bogotá, que tiene 23 billones de pesos, comprometer unos recursos para hacer una partida mutua con el gobierno nacional para una incorporación a un programa de 10 años para poder suplir el pie de fuerza, podría hacerse claramente. Nosotros, por ejemplo, tenemos la Academia Metropolitana de Bogotá, que podría surtir ese paso.
Terminar con los candidatos.
Bueno, una observación primero. Hay unas soluciones que nos han dado en lo legislativo y pie de fuerza que se escapan a Bogotá. Y ahí nos toca defender un poquitico a la secretaría y a la alcaldía y decir, esto es un tema de índole nacional.
Sí, legislativo es nacional.
Y si no le mete la mano al gobierno nacional, lo toma con todo el respeto, la organización y además la importancia, no hay nada que hacer. Ahora, en Bogotá, primero, hay que crear mesas de inteligencia e investigación. Y aquí se tienen que sentar todas las autoridades, ejército, fiscal y demás. Ah, ahora se hace. Sí, hoy se hace. Yo no puedo decir que no.
Pues si en la capital de la República el microtráfico se tomó la ciudad, ¿qué podemos esperar?
Lo que pasa es que parte de la inteligencia es aceptar qué está pasando. Y qué está pasando es que recordemos que hubo un atentado en la escuela en el Santander y la pentonita corrió por toda la ciudad para que no me digan que no, aquí no hay frentes, que aquí no hay células. La Defensoría ya lo dijo, que hay células del ELN, que hay procesos ya no solo delincuenciales, sino que se articulan con grupos fuertes.
O sea, que ya
hay
cuerpos del MRP, si era el ELN. ¿Será que ya podemos decir?
Pues necesitamos una central de inteligencia para saber qué pasó, pero no me pueden decir que son casos aislados y que no pasa porque sí, y que hay 5 casos de cuerpos desmembrados desde el año 2017, cuando iniciamos
la Cristóbal. Son 4.
Sí. Bueno, lo que pasa es que desde el 2017 hemos encontrado en San Cristóbal, cuando se desarticuló la banda Los Profetas, encontraron cuerpos al interior.
Pero es que
en el 2018
ahí sí,
también.
Ahí sí no mezclemos todo con todo. Ahí no mezclemos.
Vámonos a las soluciones.
Exacto. Entonces, lo primero es la inteligencia. Segundo, los recursos económicos tienen que destinarse y tienen que destinarse con una reorganización de lo que tenemos. Y es cómo organizamos la policía que tenemos. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de meter más. Y la última, una política integral de seguridad que además atienda también al resto de autoridades. A los comisarios de familia también hay que atenderlos, dotarlos, acompañarlos, a los inspectores, a los personeros, porque es que, por ejemplo, el caso de violencia intrafamiliar no lo atendemos hasta que ya es un feminicidio. Necesitamos atender ese en el momento del grito, donde estamos atendiendo la violencia intrafamiliar.
A mí me gustaría que escucharan un segundo a los candidatos, porque estamos a 2 meses de las elecciones. A ver si después de lo que aquí se ha planteado, que muestra, digamos, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está haciendo la alcaldía, hasta dónde puede hacer, qué es lo que tiene que hacer el gobierno nacional, si estos candidatos tienen esa claridad y si sus propuestas por lo menos generan una esperanza de solución para la gente. Aquí está la opinión de Carlos Fernando Galán.
En mi alcaldía le vamos a devolver la seguridad a Bogotá, vamos a hacer de esta una ciudad que podamos todos disfrutar. Los bogotanos estamos acorralados por la inseguridad, por los rompevidrios, por los atracadores, por el cosquilleo en Transmilenio. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con el plan más concreto y contundente, la operación primero de enero del año 2020, así se llama, que incluye, entre otras cosas, un alcalde en la calle, dedicado localidad a localidad, barrio a barrio, UPZ por UPZ, a vigilar la labor de la policía y a garantizar que actuamos de manera eficaz contra la inseguridad. Segundo, fuerzas de despliegue rápido, tanto en Transmilenio como otra fuerza para apoyar los cuadrantes que no están operando bien. Tercero, vamos a apoyar a las víctimas, que las víctimas no se sientan solas cuando son víctimas de hurto. Vamos a trabajar para que se les garantice sus derechos, se judicialicen los delincuentes y logremos recoger información para prevenir delitos. Con esto y otros elementos vamos a hacer de esta una ciudad segura que todos podamos disfrutar.
Vamos a escuchar ahora a Claudia López. Esta propuesta plantea pie de fuerza, ¿no?
Pie de fuerza.
En el caso de Carlos Fernando Galán está más enfocada en el pie de fuerza, ¿cierto?
Pero más en el en cambiar la forma como se despliega la fuerza. No,
y también en la distribución. Exacto.
Más nice. Mi principal orden como alcaldesa de la policía será que se concentren en capturar atracadores, violadores de niños y mujeres y traficantes de ollas. No en perseguir a trabajadores informales y a jóvenes en las calles. Si el crimen no duerme, la justicia tampoco. Vamos a duplicar el número de fiscales 24 horas y las URIs para que los delincuentes sí sean judicializados y no queden libres. Y vamos a construir 3 centros de seguridad y convivencia para que las víctimas de robos y delitos puedan poner sus denuncias y recibir asistencia oportuna. Vamos a ganarle al miedo y al robo en Bogotá. Vamos a hacer de Bogotá el mejor hogar de todos los colombianos.
En el caso de Claudia López, es claro que está enfocada justicia, en el tema de justicia.
De justicia, sí.
De justicia, de judicializar, que no, que quien robe la pague y no vuelva a salir, y además en el tema de cárceles. Aquí está la propuesta de Holman Morris.
El problema más grande hoy en Bogotá es el crimen organizado, que está moviendo 800.000 millones de pesos anuales. Se llama narcotráfico, ollas de microtráfico en los barrios, y detrás de eso está el cartel del Golfo. Total persecución al cartel del Golfo. La policía tiene que entregarnos el organigrama y el nombre de los capos detrás de este negocio en la ciudad de Bogotá. Cámaras de alta definición en todas las estaciones de Transmilenio y la plataforma 123 que atienda verdaderamente y rápidamente a las víctimas de atracos y de la inseguridad en la ciudad de Bogotá. Hasta el momento esa plataforma 123 no es eficiente. 10 casas de justicia que aproximen al ciudadano a la justicia en las diferentes localidades de Bogotá. Y por supuesto, en el tema de seguridad humana, 20.000 jóvenes en paz. Sacaremos a 20.000 jóvenes que están hoy en riesgo de caer en la delincuencia y los que están hoy delinquiendo en diferentes bandas en la ciudad de Bogotá en programas que les den educación, trabajo, y les vamos a pagar a esos jóvenes.
En el caso de Holman Morris, ¿encuentran ustedes un enfoque hacia dónde?
No, yo creo que trabajar con jóvenes no puede ser eso. Es muy pobre la propuesta de Holman. Rescataría de hecho lo de jóvenes, trabajar con jóvenes vulnerables, eso es lo que rescato.
Vamos a escuchar ahora a Miguel Uribe Turbay.
Vamos a trabajar precisamente en garantizar el acceso a la justicia, la denuncia, garantizar la denuncia, pero especialmente fortalecer la inteligencia, la contrainteligencia y la investigación criminal. Es a través de esas capacidades de la policía que podemos garantizar que se capturen a los delincuentes, que se judicialicen de manera correcta y que se queden en la cárcel. Tenemos que hacer realidad una cárcel adicional en Bogotá para que no haya excusas, para que los delincuentes estén en la cárcel y no en la calle, y adicionalmente tener más policías. Vamos a pagar con recursos propios 3.000 nuevos policías para garantizar la seguridad de los ciudadanos, fortalecer el esquema de videovigilancia, garantizar que a través de tecnología vamos a predecir los delitos y vamos a trabajar con la comunidad, vamos a fortalecer los frentes de seguridad, revivir la policía cívica y garantizar así tener presencia permanente en todos los barrios.
Ahí han escuchado ustedes las posiciones de los 4 candidatos a la alcaldía de Bogotá. Tremendo desafío, tremendo reto el que tienen, el que llegue a gobernar la ciudad, porque definitivamente es lo que más le importa hoy al ciudadano. Gracias a ustedes, gracias a los oyentes, síganos con el numeral A mí me atracaron. También pueden entrar a nuestra página y ver las opiniones recogidas en Puente Aranda, con los vigilantes de la calle, opiniones de lo que le ha ocurrido a muchas y a muchas personas, y seguir compartiendo y denunciando.